Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 158. Cantante, autor, filósofo.
Soy filósofo, sí.
Y ahora también chofer de Uber, al parecer.
Operador, por favor.
Operador de Uber. Antes de entrar a eso, yo te tengo una consulta. Ayer llegó Maya a mi cuarto, más bien buscando a Ingrid. Quería enseñarle algo a Ingrid, pero pues ahí estaba yo, entonces me entero. Le dice, oye, checa esto. La mamá de Gustavo, por decir cualquier nombre, es TikToktera. ¿TikToktera se dice? ¿O TikToker?
Gente que usa TikTok. Pues hay gente que se autonombra. Pues yo soy tuitero porque tiene una cuenta de Twitter y son activos.
Sí. Bueno, hace TikToks, pues.
Ok.
Y Ingrid, a ver. Y yo digo, yo también quiero ver. No, me dice, Maya, no te voy a enseñar. O sea, tú la conoces y no te lo voy a enseñar. Y yo, ¿pero por qué? Entonces crece mi morbo. De que enséñame. Y yo sé quién es. La ubico a la mamá. No sé qué edad tenga, 40 y tantos. Y guapa, fit, no sé, operada quizá, no sé, pero...
Wow.
Wow,
¿qué? Acabas de tirar así como que acabas de estereotipar a alguien.
Si tú supieras, y yo sé que tú lo sabes,
wow,
la cantidad de mujeres.
O sea, porque se ve bien, luego lo tiras el de que operada.
Supongo. Se ve operada. Se ve operada. Se ve operada.
Okay.
¿Qué quieres que te diga? Me pueden juzgar los que ustedes quieran. Si aquí hay niñas que a sus 15 años
voy a dejar de hacer ejercicio porque en algún punto la gente va a pensar que estoy operado. ¿O cómo? Sí. ¿O cómo funciona la lógica?
Puede ser. No sé si omitir ese comentario de este podcast o no. Si es muy, muy mala onda de mi parte haber soltado eso. Pero...
Digo, supongo yo que en el mundo la gran mayoría somos feos. Y somos no fit.
Sí.
O sea, un porcentaje muy bajo de la población mundial está fit.
Uh-huh.
O está, ¿cuál es la palabra en español de fit?
Sí,
está en forma.
Uh-huh.
Entonces, no creo que ofendas a mucha gente.
No, y ese es otro tema. A mí me llama mucho la atención. Sé que quizá a nivel mundial la popularidad de cirugía estética ha aumentado. Hay reality shows, hay diferentes programas de tele, en las revistas. Se empuja mucho eso. Se empuja una cultura de fitness, de ser saludable. Y también de los, ¿cómo se llama? ¿Shortcuts? ¿Antajos?
Atajos.
Atajos que puedes tú agarrar.
Antajos.
Bueno, atajos.
O antojos, hablando, ¿sí?, de fitness.
Hablando de fitness, pero sí, los antojos que debes de evitar y los atajos que puedes aprovechar para no tener que ir al gym para verte mejor. Aquí es muy común. Yo sé de niñas de 15 años, como dije hace rato, que en su regalo de 15 años es una cirugía plástica.
Pero en operación... Ah, mira, otra palabra que también me hace un poco de ruido es busto. Cuando hablamos de los pechos femeninos o las chichis o como queramos llamar.
Vulgarmente dicho.
Uh-huh. Pero cuando dicen busto, siento que luego me van a decir que van a ir a cortarse el cabello. Mm. Pero para darle juego a todo ese tipo de palabras profesionales, la operación del busto, no sé, o sea, los resultados que te da esa cirugía no se logra con una rutina de gimnasio.
No, eso sí requiere también arrugas en la cara, es difícil eliminar con otra cosa más que...
¿Qué te tocó hoy en el gym? Pues sí. Hice pierna y cara, pues no existe tal cosa.
Sí. Aunque yo vi un nuevo producto, no sé dónde me salió, seguramente en Instagram, un producto donde estás como que masticando una cosa para ejercitar tu cara y así quitas arrugas. Bueno, ya no saben qué inventar. Lo que iba a decir con esta señora, que no conozco bien, es que hace TikToks. Y luego ya, diciéndole a Maya, enséñame. Y ya me enseñó. Y sí, una cuenta de TikTok como los pocos que he visto, pero bailando a música y haciendo movimientos. Se ve muy bien, se ve muy guapa. Pero la duda aquí es, y yo creo que por eso lo dice Maya, es la mamá de un amigo. Y yo pensando, sí, y qué flojera para este güey que los amigos digan, oye, está bien buena tu mamá.
¿Se hizo famosa ya o qué?
No sé qué tantos followers, no me clavé a tal grado, pero me pregunto que alguien ya arriba de 40 años decide hacerse una cuenta en TikTok y compartir porque sabe seguramente que se ve muy bien, que se ve muy atractiva y puede ganar un following haciendo eso, pero la pregunta otra vez es, ¿a esa edad? Es una pregunta donde realmente no
sé. Es como lo que se le llama el midlife crisis, ¿no? El ejemplo más común del midlife crisis o de que más se habla es, por ejemplo, el señor...
Que se compra un Porsche.
Que se compra un Porsche a sus 50 y va a toda velocidad por las avenidas sin techo, o sea, de manera convertible el carro. Y pues va y se para en los semáforos a ver a las morras que están esperando también la luz verde, su lado izquierdo, su lado derecho, y ver y coquetearles y piensa de que mi carro te llama la atención, entonces te estoy gustando yo también al mismo tiempo. ¿Por qué? Dicen que es porque cuando era joven, el señor le faltó un tipo de atención o siempre como que fue su sueño frustrado tener un carro y así llamar la atención a las chavitas. Entonces, ahora que tienen el dinero para hacerlo, para comprar, entre comillas, sus sueños rotos de su juventud, ya lo hacen. Y ahí es cuando ya se ve raro. ¿Por qué? Porque tienes 50 años, vas a toda velocidad en una avenida en un carro deportivo sin techo y pues como que ya no te va, carnal.
Que ya no te va, carnal, se me hace muy cruel porque quizá es a esa edad que lo puedes hacer. Quizá no puedes comprarte un Porsche a tus 30 porque recién eres papá,
te la paso cuando un señor va con su Porsche porque es aficionado de los automóviles deportivos. Pero pues en su rol de señor. O sea, no quema cocos.
No, para ligar.
No convertible a toda velocidad, coqueteándole a las niñas.
Es un poco como los que se divorcian a sus 35 o 40 años, tanto hombres como mujeres, y se empiezan a poner muy fit. Como que quieren el segundo aire, quizás se dejaron caer durante el matrimonio.
Híjole, ahí sí no te doy la razón, porque regresaron a un tipo de mercado.
Sí.
Hablando de mercado o de mercadotecnia, pues tienes que ofrecer un producto de calidad. ¿Sí me entiendes? Entonces... Y hay competencia. Hay mucha competencia y muy poca clientela.
Sí.
Entonces, al haber tan poca demanda y una sobreoferta, y más de hombres, pues tienes que sobresalir a tu competencia.
Claro.
Si llegas ahí todo aguadote, cuerpo de... Tengo 20 años de matrimonio y pues no me cuidé porque ya estaba fuera del mercado, pues es difícil que le ganes esa competencia. Pero lo de la señora, tu amiga o tu pseudo amiga.
Sí, no la conozco, pero sí sé quién es.
Supongo que si está ahorita ella muy fit.
No, no dudo que tiene una rutina impecable de ejercicio.
Probablemente en su juventud, como no había este tipo de... esta alabanza por el fitness como hay hoy en día. Y pues probablemente no era muy atractiva, no sé. No estoy totalmente inventando.
Especulando.
Estoy especulando al 100%. ¿Mm? Probablemente no era muy atractiva ella. Pues dice, ahora me voy a poner las pilas. ¿Mm? Y se puso chida. Y dice, quiero que la gente me vea.
Sí, yo puedo entender
y
eso.
Y no es suficiente una semana en Cancún o un fin de semana en la Isla del Padre. Eso ¿Mm? No es suficiente. Entonces, pues voy a hacer un TikTok.
Mira, saco el tema y no es por criticar. Honestamente, no es por criticar. Es una duda muy sincera que tengo. Porque ahorita que mencionas, vas al gimnasio, cuidas mucho lo que comes, o sea, tratas de hacer, estoy hablando no de ti ni de mí, sino en general. Una persona que se cuida mucho y como dices, tienes la oportunidad, lo puedes hacer porque quiero sentirme bien, es por mí, es por mi pareja. Pero si tienes una nadita de vanidad, dices, me voy a ver bien cuando voy a la playa. Y como dices, aunque pudiéramos ir a la playa, pues es una semana al año, un par de semanas, un fin de semana. Entonces quizá no es suficiente para poder mostrar todo el trabajo que metes semanalmente en no tomar alcohol, en no comer cosas que no deberías de comer, el estarte levantando para hacer ejercicio. Y dices, me regalaron una herramienta para estarme exhibiendo y poder compartir eso. Porque hay mucha gente que lo hace. E inclusive en momentos donde siento que he logrado buenos resultados con mi ejercicio, pues pudiera subir algo, logro frenar antes de hacerlo, aunque quizá lo he hecho alguna vez. Pero es eso. E inclusive alguien pudiera decir, oye, el que tú tengas un podcast donde hablan de las cosas que hablan, no sé qué tanto va con lo que tú haces profesionalmente. Entonces, cualquier persona que se está expresando, sea como nosotros aquí verbalmente o a través de fotos en Instagram o a través de TikTok bailando, etcétera, no sé cuál es la diferencia y dónde, en qué momento entrarías a juzgar y decir, mira, tú no tienes edad para hacer esto, sí tienes edad, pero no puedes hacer ese tipo de contenido. No sé, más quería saber tú qué piensas.
Como si hay algún tipo de leyes no escritas, lo que puede hacer cierta persona dentro de cierta edad.
O sea, yo después de mis 50 es todavía válido que yo siga, que sigamos haciendo esto.
¿Esto? Uh-huh. Claro que sí.
Sí.
No le veo problema. Yo lo veo igual que tú. Por ejemplo, no sé. Imagínate, ¿te acuerdas de algún grupo llamado Simple Plan?
Sí.
Ok. Que tocaban así como un tipo de pop punk con letras muy adolescentes, rayando en lo infantil. Uh-huh. Y pues hicieron famosos y pues tienen ahí un par de buenas rolas. Ahorita, pues no sé, han de tener yo creo que 40 y tantos. Y es como si siguieran tocando la misma música.
Sí.
O de que hablando de lo mismo, uh-huh. o el mismo tipo así, como que vestidos igual, o no sé. Dirías tú, a ver, güey, ya eres un señor. Ya no puedes tú estar haciendo lo que hacías en tu casi 20 o a tus 21.
Sí, hay edades para cada cosa, se dice, se supone. Y obviamente que hay una evolución en la persona, en cambiar gustos, en expresarse de diferentes maneras, etcétera. Pero a la vez es una lástima que forzosamente tienes que perder eso porque así es la expectativa de la sociedad. Pero bueno, hablando de cosas que ves en redes, porque se hizo medio ruido en la semana una foto que empezó a circular de tu perfil de Uber.
Pero no más de noche, ¿eh? O sea, de día soy rockstar, uh-huh. compositor, artista.
Filósofo.
Filósofo.
Mm, podcastero.
Y de noche,
operador de Uber.
No, ya hablando en serio. Increíble cómo. Deja tú, hay varias cosas increíbles alrededor de todo esto.
Increíble. Quizá lo más increíble es que te dieron la calificación de, que era 3.98 no, de 4.
4.98.
Ah, 4.98 de 5.
Porque eso es increíble. Güey, yo sería un súper chofer de Uber.
Sí, eso no lo dudo. Yo creo que sí. Sí, pondrías buena música, buena plática.
No habría plática.
¿No?
Yo a veces me subo al Uber en diferente, o sea, yo siendo usuario, pues. Uh-huh. Porque lo van a pensar. que no tiene nada de malo. Esa es una de las cosas que la gente... Bueno, ahorita retomamos eso. Me subo a... Cuando llega mi Uber, por mí, me subo y a veces... o tengo algún pendiente en el celular o una llamada o estoy de un humor que pues prefiero no platicar. Y pues siempre es de que, ¿cómo ve el calor, joven? Y no estoy diciendo que no soy de los que no quiero platicar nunca, pero hay veces que dices tú de que, güey, ahorita no, por favor. En Estados Unidos hay, no sé si aquí en México ya existe eso, pero en Estados Unidos hay una opción de poner no conversación.
Ah, mira.
Lo cual se me hace súper mamón.
Sí.
Porque...
Baja tu calificación de inicio si tú como usuario entras y pones no conversación.
Me digo, eso ya es relativo. Pero cuando tú pides un Uber y el operador de repente te aparece, te dice, ok, llega en 5 minutos, te pone, ¿qué temperatura quieres? Que se me hace un buen detalle. Conversación sí o no. Que se me hace súper mamón el que te pongan esa opción. Sí. Porque ya te dan la opción de decir no.
Leve.
Small talk.
Sí. Nada del clima. Nada de religión.
Ni de fútbol.
Nada de fútbol.
Bueno, claro que yo sería un gran, gran chofer Uber. Respetuoso, carro oliendo chido. carro limpio. Agüita. No, lo que se me hace increíble es que hay gente que se crea eso.
¿Qué tanta gente pudo haber?
Es que no sé cómo empezó todo. Ya como que a mí me llegan las cosas ya muy tarde. Que hubo gente que dice que la creyó. Y hubo hasta gente que yo conocía que por medio de un tercero me dijo que cómo es que este güey se la creyó porque nos lo mandó en otro grupo. Que oigan, ya vieron.
¿Cómo le va?
De que está todo bien. Y de que cómo, güey, cómo es posible. O sea, se requiere un... nivel de coeficiente intelectual, según yo, bajo. Abajo de 8.5.
Abajo de 8.5 está bastante bajo.
Por eso, abajo de 8.5.
creo que Forrest Gump tenía 80 o 75. No,
es que ya cuando hay un cierto retraso, creo que es abajo de 70.
Bueno.
Pero yo creo yo que sí, abajo de 8.5 se requiere tener para creerte algo que ves en internet. Y aparte algo tan editable, algo tan hechizo, como un perfil de ese tipo donde usan, aparte, digo, decía que llevaba de que 8 meses, ¿no? Siendo chofer o algo así. No sé, el problema es que estás... Sí me llama la atención la gente que se la creyó. Me llama mucho la atención que mucha gente lo usó para insultarme. O sea, de que, sí, lo tenía merecido por haber tratado hacia sus fans.
Sí.
Eso, o sea, es un castigo. Sí, o sea, a eso voy.
¿A qué se refieren con tratar así a sus fans?
Pues a la firma de autógrafos. O sea, ¿tiene algo de malo?
Ser operador de Uber.
Ser operador de Uber.
Al parecer.
O sea, al parecer a estas personas que sí se la creyeron, que tienen un coeficiente intelectual bajo.
Te están insultando a ti.
¿Qué es un coeficiente? ¿Qué es el coeficiente intelectual? Es como tu habilidad de... discernir o distinguir algún tipo de patrón. En eso se desenvuelve, pues, el coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué es un patrón en este caso? El patrón de que en internet la gran mayoría de las cosas que ves son mentira. Las cosas que topas en Facebook, de que las tías de Facebook y lo que mandan de que si un sacerdote levitó y de ahí son todas las tías religiosas. ¡Ay, vamos con el sacerdote que vuela! Y la madre. Por favor... O sea, sí, yo sí digo, se necesita un coeficiente intelectual bajo. Pero aparte, lo usaban como ofensa o como un castigo por haberme comportado así, y hago comillas en el aire, por comportado así con mis fans. Entonces, ser operador de Uber es un castigo.
Cuando para muchos puede ser lo que lleva comida a la casa.
Deja tú. Yo he tenido conversaciones con operadores de Uber que también tienen como que un negocito a un lado de transporte igual, de que, oye, pero cuando necesites algún tipo de chofer para alguna boda o algún evento social que tengas y no quieras manejar, aquí está, me dan su tarjeta. Y les pregunto, oye, ¿cómo te da con el Uber? No, pues fíjate que tengo 3 carros, yo uso este, yo rento los otros 2 y me da con madre. O sea, hay gente que le va chingón. Es como por ejemplo, a las strippers. Lo típico de que llega el vato, de que yo te voy a sacar de esta vida miserable que tienes, de que, ¿cómo, pendejo? Las strippers ganan un chingo de lana.
¿Estás equiparando ahorita el stripper?
No. Estoy equiparando el cómo se ve para cierta gente la profesión de operador.
Sí, está increíble cómo hay gente que, como dices, que se cree absolutamente todo. Y todo empezó hace, yo creo que un par de semanas, porque me llegó por ahí. Y luego ya como que no se hizo gran cosa, hasta creo que hubo un medio, un sitio, algo de Facebook que lo publicó y como que lo quisieron hacer como una nota falsa, ¿no?
Sí, y creo que hubo un periódico de no sé dónde que también de que, sí. Wow. También otra de las cosas que quería aquí, ya lo habíamos hablado hace un par de episodios, era las cosas tontas por las cuales me hago viral. Dios me libre que sea alguna canción. Uh-huh. De que, miren la gran canción que sacó Madero. No, eso nunca va a suceder. Es nada más estupideces como esta. Por ejemplo, lo de la América. Uh-huh. Que fue la vez pasada, ¿no?
Sí. ¿Pero te sirve o te resta?
No me sirve o no me resta. O sea, y no me molesta. La cuestión es de que, pues, qué raro que por pendejadas o por pequeñeces o por cosas tan idiotas que alguna cierta gente, otra vez con coeficiente intelectual bajo, se creyeron. Uh-huh. Empiezo a salir en todos lados. Y amigos míos que no tienen nada que ver con la música, que no tienen nada que ver con redes sociales, etcétera, de repente me lo mandaban sabiendo que es broma. De que, jaja, ¿qué pedo, güey? Cuando andes por la casa, conéctate porque necesito ir a la papelería. O, la madre. Ajá. O sea, madreada.
Sí.
Y pues te cagas de risa. Y obviamente yo de que, oye, pero yo traigo un Uber Black. No sé si te vaya a alcanzar. Otra vez madreada. ¿Quién es el artífice detrás de todo esto? Está muy cabrón. O sea, todavía hasta esta fecha hay gente que dice, ¿cómo podré chingar a este güey? O sea, lo del video de la firma de autógrafos, la edición fue un güey que, uh-huh. que me consta, que me quiso chingar y me super mega chingó. Lo que dije, lo del América y así, pues digo, nada más le di carnita a los medios. Esto fue un güey que dijo, a ver si con esto me lo chingo. Y aparte escogió una foto terrible.
Sí.
¿Ustedes creen que pondría una foto pinche mía para mi perfil de Uber? Por Dios, pondría un pinche chofer carela, güey. Galán. Pondría alguna foto de mi video de Sin Ampersand, por ejemplo. Fíjate que el sábado. No, mentira. El viernes estaba yo platicando con alguien y no sé, tú has notado, digo, antes de seguir, que batallo para como que extender o expresar una idea.
No.
O para darme a entender algunas cosas que quiero decir. Que me tardo a veces en encontrar ciertas palabras.
No, no.
O que tartamudeo en algunos momentos.
Bueno.
Tú me editas.
Sí, yo, o sea, te escucho mucho.
Yo creo que tú eres la persona que más me escucha hablar de todas. ¿Por qué? Porque pues todas las semanas, aparte que nos vemos extra cancha, uh-huh. aquí pues platicamos, no sé, alrededor de 2 horas y luego pues tú haces la edición del podcast, entonces me escuchas hablar y hablar y hablar. Entonces eres de las personas que más me escucha hablar.
Sí, pero no batallas para encontrar palabras más que cualquier persona, creo. De repente cuando aceleras tu hablar, puedes tartamudear, se dice, ¿no? En algunas palabras, nada
yo
más.
Yo sé que sí, de repente tartamudeo, pero eso no me preocupa. Yo he notado en los últimos años que batallo a veces para encontrar palabras en mi cerebro, para ciertas cosas. Y no para las mismas cosas siempre, sino para diferentes palabras en diferentes momentos. Y se siente que estoy buscando lo que dicen, de que buscar una aguja en un pajar, que en verdad estoy buscándola así rápidamente, o sea, como que con prisa, una aguja en un pajar. Uh-huh. Y así se siente cuando no encuentras una palabra que tienes el objeto en la cabeza, por ejemplo, hueso, uh-huh. de que estás buscando, madre, se me rompió el... ¡Ah! La tienes en la punta de la lengua y de repente, uh-huh. hueso. Uh-huh. Me tardo, no sé. Siento que me ha pasado eso últimamente en el último par de años. y me empecé a preocupar porque estaba yo hablando con alguien el viernes y hablando sobre algo de doctores. Yo dije que pues sí, por ejemplo, pues un doctor analiza, trata, y al momento de buscar la palabra diagnostican, me tardé en llegar a ella. Sabía qué es lo que quería, pero...
Pero no encontraste la palabra.
Me tardé, no sé, 5 segundos, pero se rompe el ritmo de la conversación. Entonces le hago esta misma pregunta a la persona con la que estaba platicando y me dice, pues no lo he notado. Y yo, ¿seguro? Porque me estoy como que preocupando, ¿no? De que debería ir a ver algún doctor del cerebro, un neurólogo o algo así. Y de que, pues siempre es una buena idea irte a checar, a ver si todo está bien. Pues yo nunca he tenido dolores de cabeza. Nunca he tenido así como algo por qué preocuparme para ir a ver un neurólogo. Dije, pues chance puede ser. Entonces cometí el error de meterme a internet.
Nunca hagas eso.
De meterme al WebMD o en Google poner. Y llegué a un tipo de padecimiento que se llama anomic aphasia o afasia anómica.
¿Qué es?
Que es eso mismo. O sea, tardar a veces en llegar a...
ciertas palabras.
A ciertas palabras. Y que es una señal... es una probable señal de Alzheimer's temprana. Después me empecé a friquear, güey.
Claro.
Dije, madres, tengo Alzheimer's. Entonces, pues te veo a ti el viernes y te hago la misma pregunta.
Ajá.
Y tú me dices, no, pues no. Y empezamos como que lo empecé a tomar yo de broma. Como ahora, pues voy a padecer de Alzheimer's cuando sea grande. Pues en verdad prefiero.
¿Es Alzheimer o Alzheimer's?
En inglés creo que es Alzheimer's.
Ok.
Porque por el apóstrofe y la S quiere decir que es de alguien.
Ajá.
O de ahí salió. Sí,
pues, Alzheimer's disease.
Entonces aquí sería la enfermedad de Alzheimer.
Ajá. Ok.
Pero voy a decir Alzheimer's.
Uh-huh.
Y yo decía de que prefiero estar muerto en ese momento a ser un paciente de Alzheimer's. Es un paciente que no recuerda a sus seres queridos, que... imagínate en ese momento que yo tenga, no sé, 80 años y tenga yo hijos o lo que sea y vengan a verme y no lo reconozca.
Sí.
O sea, no quisiera yo llegar a ese punto. Preferiría estar muerto.
Y no por ti, porque tú seguramente ni cuenta te das, pero la carga para...
para ellos. Ajá. ¿Qué necesidad de tener que ir a verme cuando no voy a saber ni quiénes son? O sea, sí. No va a haber un aprecio o un agradecimiento o un tipo de reciprocidad de mi parte para con ellos, que de que ellos me vengan a visitar,
sí, ha de ser...
o pasar tiempo con ellos, como que no viene al caso, sería puro dolor, sí, para ellos. Para mí no, yo voy a estar viviendo en mi universo.
Se me figura una enfermedad horrible.
Sí.
Realmente horrible.
Entonces yo decía, prefiero que me mueran, y yo pues ya jugando de que, oye, vas a firmar aquí un documento que te va a dar este derecho
a quitarte la vida.
A asesinarme.
Sí.
Y pues yo lo voy a firmar y etcétera. Y hasta que no sé de qué estábamos hablando, que se me olvidaba una palabra o algo así. Y yo de que, es que se me olvidaba que tengo Alzheimer's.
Sí.
Y te dio risa.
Sí, se me hizo una buena frase.
Se me olvidó que tengo Alzheimer's.
Sí.
¿Qué tal si sí?
Sí. No, son cosas que nunca sabes. Cuando tú hiciste tu estudio de ADN... ¿existía ahí la opción de pedir también informe médico?
Te dan lo que ellos tienen a la mano.
Ok.
No me he metido, me puedo meter ahorita. Buscar, bueno, si hay algo al respecto.
Sí, porque eso pudiera...
¿tranquilizarme?
No creo que te va a tranquilizar. Porque si sale que no hay nada en tu familia, pues alguien tiene que ser el primero.
Quisiera pensar que tenemos nuevos oyentes desde que hablamos de este...
De este estudio de DNA.
Que
fue hace, ¿qué? ¿3 años?
Hace mucho. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? Hace tiempo me hice un estudio de mi ADN. Mandé parte de mi saliva y luego se le echa como que un líquido para conservar la misma. Se manda a Estados Unidos, te hacen todo un examen y te mandan los resultados por internet. Bajas el app... o la app. Y con ese mismo examen hay muchos resultados que puedes ver. Tu ancestría, de dónde vienes, de qué partes del planeta es tu etnia, con porcentajes y todo. El tipo de enfermedades a las que estás, no sé...
propenso.
Propenso a. Hay toda una red social para encontrar parientes lejanos, o sea, mientras ellos estén dados de alta aquí. Se llama 23andMe. ¿Ok? Por si a alguien le interesa. Pero también te dan de que la propensidad que tienes a ciertas enfermedades que ellos aquí lo tienen en sus estudios, ¿no? Es así como, no puedes preguntar, ¿no? Oye, si me va a dar algún tipo de cáncer y...
No, y mira, eso fue hace 3 años. Checa, dice, quiero pensar que esta información ya se ha actualizado.
Sí, se va actualizando. Sí. Late onset Alzheimer's disease. Variant not detected. O sea, no detectado. O sea, que no soy propenso a tenerlo. Fíjate que no se me ha ocurrido meterme aquí. Gracias por tranquilizar mi...
De repente sirvo de cosas.
De repente. También hay de Parkinson's, que también es una enfermedad neurológica, ¿no?
Creo que sí. Digo, es el que tiene Michael J. Fox.
¿Quién es más famoso por tener Parkinson's? ¿El Parkinson o Michael J. Fox?
O Muhammad Ali, ya se murió, ¿no?
Ya murió.
Sí, pero también tenía Parkinson.
O sea, todos los...
Pero creo que Michael J. Fox fue quien popularizó, entre comillas, esa enfermedad.
Entonces, ¿por qué no llamarlo... la Fox Disease?
No fue quien la descubrió, pero quien la comercializó.
No, normalmente le ponen el nombre de la... No a la primera persona que le dio, sino a la primera persona que se lo trató, ¿no? La Lou Gehrig's Disease es por Lou Gehrig.
No, según yo es por quien lo haya descubierto.
Podemos buscar.
Parkinson, te apuesto lo que quiera que...
¿Que es un doctor?
Que es un doctor.
Veamos. Why is it named... Parkinson's.
¿Por qué nada más no pones Parkinson y ya Wikipedia te va a dar la respuesta?
Ah, no, sí. La enfermedad está nombrada después de un físico inglés llamado James Parkinson.
Popularizado por Michael J. Fox.
Popularizado por Michael J. Fox. Pero, por ejemplo, Alzheimer's. Vamos a ver quién es Alzheimer. Who was...
Pero
Ya sé que estos tonteros no te interesan. También es un psiquiatra. Tienes razón. Una disculpa, amigos. Una disculpa al señor Parkinson y al señor Michael J. Fox.
Regresando al análisis de lo que eres propenso, ¿no encontraste algo ahí de otras cosas? ¿Necedad?
Fíjate que, hablando en serio, me llamó mucho la atención que mi papá tiene un tipo de degeneración en la mácula del ojo. Y se la ha tratado y ve perfectamente y todo, pero pues... Si tuvo ese problema y se trata con...
¿Periódicamente?
Se trata periódicamente. Y me salió aquí esto, age-related macular degeneration, y que tengo un poco riesgo.
Ok.
Entonces, esa es una de la herencia que me dejó mi señor padre. Una degeneración en la mácula del ojo.
¿Pero no hay otra cosa ahí que te preocupa?
Dice... diabetes tipo 2, typical likelihood. O sea que hay probabilidad que de grande me dé un tipo de diabetes. Que no me quite el sueño, es algo súper controlable. Pero dice que muy poca probabilidad.
No, y aparte va a depender mucho de tus hábitos.
Y ya todo lo demás que aquí me ofrecen, que ahí te va. O sea, hay muchas. Y nomás me sale así como que en lo de la mácula y en lo de... el diabetes tipo 2.
Pero dado que te dé eso en algún momento, ¿cómo te gustaría que termine con tu vida?
Yo creo que con una almohada.
¿Sí?
O te puedes disfrazar de enfermero y me das, pues, de que 1 kilo de pastillas. Me muero dormido.
Que debería ser la mejor forma. ¿Pero no quisieras algo más así espectacular?
Siempre me he querido morir como que dramáticamente.
Por eso.
O sea, ¿no me gustaría morirme de coronavirus?
No.
Porque siento que yo sería parte de un gran número y nada más me convertiría en una estadística.
Entonces, si tú te fueses a morir de coronavirus, sí, se generaría nada más, porque es noticia. Ahora, José Madero, cantante, filósofo.
Alguien encontraría la manera de burlarse de que me morí de coronavirus o de ofenderme de que... es un merecido por haber tratado a esos fans. O sea, sí. O sea, estoy consciente que eso sucedería.
A lo mejor la nota es...
O sea, en la nota, por ejemplo, del norte, ¿verdad que lo ves en de forma digital y hay comentarios? Uh-huh. Los comentarios serían de que, merecido, pendejo. Estoy seguro que sucedería eso. Entonces, pues quisiera una muerte heroica, no sé. Imagínate que se esté quemando un edificio y me metí a salvar a algún niño. Y lo logro salvar, pero yo me muero por las quemaduras que me puse ahí. Sería una gran muerte. Dolorosa, uh-huh. pero gran.
Entonces, en su momento, ¿quieres que yo vaya a orquestar algo así?
No, porque probablemente en esa orquestación algunos niños puedan salir lastimados. Entonces hay mucho riesgo. Entonces tendrá que ser accidente.
O sea, a lo mejor pudiéramos organizar algo así como la muerte de Michael Hutchence, el cantante de INXS.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Quiero retomar un poco el tema de la semana pasada, porque digo, lo tratamos muy por encima, de repente con un tono de burla, tratando de hacerlo más divertido, etc. Y creo que a lo mejor amerita como que balancear un poco la información. Estoy hablando de la apropiación cultural, eso de que ahorita se están quitando estatuas y demás. Escuché un podcast en la semana pasada y mencionaron una entrevista que el actor, ya muerto desde hace mucho tiempo, John Wayne, hizo en el 71.
Se acaba de morir Ennio Morricone, güey.
Ah, sí, vi eso en la mañana.
Yo hablando de películas western.
Sí, que hacía, bueno, para muchos western y también trabajó con Tarantino.
En su película western, ¿no?
Sí, The Hateful Eight.
Sí, gran compositor, muy famoso por las spaghetti westerns de Sergio Leone. Se murió hoy en la mañana, o en la madrugada más bien.
Sí.
90 y varios años.
Sí, ya grande. Lo cual quiere decir que al hacer la música para The Hateful Eight tenía, ¿qué? ¿80? ¿85?
Uh-huh, sí. Que en paz descanse Ennio Morricone.
Bueno, John Wayne.
Sí. Es que me acordé porque John Wayne hacía westerns. Era muy famoso por ella.
Sí, y John Wayne fue entrevistado en el 71 en Playboy Magazine, que se me hace que ya no existe Playboy Magazine.
Supongo que sí, pero no sé. No,
hubo algo así. Bueno, X.
Digo, se murió Hugh Hefner, no quiere decir que se murió también la revista. Puedo checar. Es muy temprano para ver ese tipo de imágenes.
Sí, el pretexto. Bueno, pero en esa entrevista que llama la atención, y lo comentaron en este podcast, platican sobre sus películas, sobre el rol en sus películas de actores, por ejemplo, afroamericanos, y también de, como mencionan aquí, no dicen Native Americans, sino dicen indios. Así se hablaba en aquel entonces. Y le pregunta a John Wayne, el que lo entrevista, de que si tú sientes alguna empatía con los indios por su situación actual en Estados Unidos. Y John Wayne contesta, no siento, y voy a traducir de inglés, entonces ahí que aguanten, no siento que hicimos algo mal en quitarles esta gran nación, si eso es lo que me estás preguntando. Nuestro supuesto robo del país de ellos era una cuestión de sobrevivencia. Había mucha gente nueva que había llegado a Estados Unidos que necesitaba tierra nueva, y los indios eran muy egoístas tratando de guardar todo para ellos. Esa es su respuesta. Y dice el entrevistador...
Parece la respuesta de un niño.
Sí.
yo quería y no me daban, entonces pues, se las quité.
Sí, y también es alguien que creo están negando por completo la historia de realmente cómo sucedió. Pero bueno, sigue el entrevistador preguntando, pero los indios no tenían ellos prioridad de posición, o sea, porque aquí estaban cuando llegó el hombre blanco. Dice, mira, estoy seguro que ha habido inigualdades y que estas inigualdades quizá está afectando ahorita como viven los indios, puede ser, pero pueden ir a la corte, no hay nadie que los detenga para hacer eso. Pero mira, lo que pasó hace 100 años en este país, no podemos nosotros ser culpados de eso. Eso fue en el 71. En el 79 nombran un aeropuerto en su honor, John Wayne Airport, creo que está en California.
¿Ah, sí?
Pues yo creo que ahorita que se está dando luz a esa entrevista, es probable que vayan a cambiar el nombre de ese aeropuerto. Y no veo nada mal en eso, porque expresarse así sí está... Digo, el señor lleva muerto no sé cuántas décadas, pero...
No creo que le importe.
A él no le importa. Pero a eso no quería platicar de John Wayne, sino para balancear un poquito lo que platicamos la vez pasada, porque sí hay que entender que han pasado muchas cosas, que está bien, que se está revisando y que estamos aprendiendo, etcétera. Y luego hay quienes lo llevan quizá a extremos diciendo, bueno, pues entonces vamos a tumbar los pirámides porque los pirámides fueron construidos por esclavos, entonces quizá deberíamos tumbar eso también. Bueno, quería hablar sobre la apropiación cultural porque alguien escribió diciendo que es que hablaron muy, muy por encima de ese tema y creo que no lo hayan entendido. Y a esa persona le quiero decir que pues no es que no lo hayamos entendido, sino que simplemente no lo tratamos de esa forma. Pero podemos, si me permiten o si tú me permites, tocar con más profundidad ese tema.
Adelante. Son tus 15 minutos de fama.
Ok, ahí te va. Voy a tratar de hacerlo en 15 minutos. Para empezar, ¿por qué es un problema todo ese tema de la apropiación cultural? Pues es un problema porque tenemos una historia colonial donde la cultura blanca colonizadora durante cientos de años ha oprimido y ridiculizando a minorías. Eso,
¿estás hablando estrictamente de los nativos contra los blancos?
Estoy hablando a nivel mundial y mucho es un comportamiento del europeo durante cientos de años, que se fueron a diferentes partes del mundo para colonizar y para adueñarse de territorios. Eso es muy difícil de negar. Son hechos. Pasó en Asia, pasó en África, pasó en el Medio Oriente, pasó en este continente, que llegaron de Europa para colonizar y para adueñarse de tierras que realmente no eran de ellos. Ahí parte todo el problema. Y también hemos visto cómo esta cultura blanca opresora de repente ha propagado también que las demás culturas son inferiores. También podemos decir que sí, ha pasado eso. Y para entender un poquito más, y voy a citar a una mujer de color que escribió sobre el tema, ella dice, como el hombre blanco es superior de todas las demás razas en el mundo, batallan para entender que algunas cosas no son para...
¿Lo dijo de tono sarcástico, irónico?
Sí, lo dice como, pues así es un hecho, que el hombre blanco se cree superior. Entonces el hombre blanco batalla para entender que hay cosas que no son para ellos. Para personas de color no es difícil de entender porque para nosotros ha sido así desde el día que nacimos. O sea, no todo es para nosotros. El problema es que cada que un blanco se interesa por una expresión cultural de otro grupo, asumen el rol de un pequeño cuclillo. ¿Es un pájaro? ¿No?
No lo conozco. No sé.
Bueno, ese es el ejemplo que ella usa. Un cuclillo hambriento cosechan las frutas del trabajo de alguien más. Sacan a los demás pequeños cuclillos y se quedan solos en el nido, alegando que ellos lo construyeron. Eso para ella es la definición de la apropiación cultural, que desde un punto de vista superior vas, agarras lo que te gusta de diferentes culturas y lo haces tuyo.
El episodio anterior, cuando hablamos de apropiación cultural, no estábamos hablando lo que estás hablando ahorita.
No, porque lo hablamos por otro lado. Pero...
No, le dimos otro giro. O sea, lo que tocamos como apropiación cultural Y un ejemplo muy banal de eso es, haz de cuenta, el blanco vestido de rapero. Eso es, o sea, es un tipo muy banal de apropiación cultural, que era lo que estábamos hablando.
Sí.
Pero eso no causa detrimento, no es detrimental hacia los negros. No le perjudica nada a los negros que ese blanco esté vestido así.
Te voy a dar un
ejemplo. Pero lo acusan de apropiación cultural.
Sí, pero te voy a dar un ejemplo de eso porque sí es así.
Sí, sí hay detrimento.
No estoy diciendo que
lo es. Es un ejemplo. Sí, o sea, también pero, hay ejemplos de viceversa.
Mira, voy a decir seguramente cosas ahorita que pueda causar ruido para ciertas personas. Y nada más, un disclaimer. No estoy hablando ahorita tratando de agarrar una postura. Nada más quiero, tratando de ser objetivo, analizar y entender los diferentes puntos de vista. Porque hace unos años Miley Cyrus hizo popular el twerking. Y se consideraba como, pues está cool el twerking y se hizo popular. Y antes, siendo que es un baile de la cultura africana, a lo mejor se veía como algo obsceno. Puede haber quienes todavía lo ve como algo obsceno. Pero aquí el punto es que cuando yo lo hago, minoría, tú lo ves como algo obsceno. Y luego viene a un blanco y hace lo mismo y ya de repente es cool. Ahí es donde está siendo perjudicado. Bueno, no está siendo perjudicado porque ya estaba perjudicado, sigue siendo perjudicado, no cambia nada. Nada más que para el blanco ya es considerado como algo cool. Esa es la diferencia. Y regresando al...
Es como también lo he visto aquí en Monterrey, incluso. Es que no sé cómo referirme a este tipo de vestimentas. Y no sé, es más, voy a batallar para escribírtelas. Por ejemplo, es muy africano, así como que muy también religioso africano, que son como túnicas, como no sé, de colores como verdes, naranjas, que tienen como que holancitos, figuritas, y que parece que es de lino, parecen como que ropas muy cómodas. Uh-huh. Pero sí me sigues,
sí.
Con su sombrerito cuadrado. Uh-huh. Yo sí. He visto gente de aquí, uh-huh, que se viste así porque se sienten personas espirituales. Uh-huh.
Sí.
O porque se sienten gurús de algún tipo de cosa, o se sienten personas intelectuales o superiores en ese aspecto que otras. Uh-huh. También la cultura del yoga y de todo el namaste y todo eso también. Pues hay gente que se viste así o se comporta de esa manera, o que están prendiendo inciensos en todos lados. A eso nos referíamos.
Uh-huh.
Con la profesión cultural.
No, ahí está bien. Y yo creo que ahí es parte del problema, otra vez, el dónde vas a pintar la raya. Porque si tú aquí te empiezas a apropiar de la cultura de la India, por ejemplo, del yoga o de la meditación.
Tú podrás usar las cosas o actuar conforme a la cultura.
Sí, pero...
Porque no creo que sea detrimental para el indio.
Ahí es parte de la crítica y nada más quiero que lo tratemos de entender y por qué es, termina como que en un, ¿cómo se llaman las calles donde topas, donde no hay salida? Como que es un calle sin salida. Sí, es un callejón.
¿Cómo se llaman esas construcciones que tienen varios pisos?
Bueno, el debate de la apropiación cultural fácilmente se convierte en un callejón sin salida, porque los que critican a la apropiación cultural dicen, y voy a generalizar, que no debe de haber intercambio cultural si las culturas no son iguales.
¿Por qué no?
De igualdad, o sea, estoy hablando de igualdad, porque parten de la idea que culturas no blancas siempre son sumisas y en desventaja.
Pero te estás yendo demasiado profundo.
No estoy yo yendo muy profundo.
No, ya sé, tú no. La opinión ahorita, el status quo del mundo o el zeitgeist en lo que estamos viviendo pero ahorita.
Es que de ahí parte. De
por
ahí
eso,
parte.
Yo estoy en contra de eso. Si a mí me gusta cómo se ve un kimono y lo uso de bata para salirme después de bañar, uh-huh, ¿qué tiene de malo? No lo estoy usando para ofender a nadie. Si a mí me gusta... Yo me vestí de sacerdote en un video. Y
quédate en el kimono. Quédate en el kimono.
Ok.
¿Que viene de qué? ¿De Japón?
Sí.
Ok. Ese es un muy buen ejemplo. Porque si tú, vamos a decir, te apropias, entre comillas, de algo de la cultura de Japón, uh-huh, y alguien te dice, esa es apropiación cultural, tú puedes, uh-huh, decir, ok, tú dices que es apropiación cultural porque tú partes de la idea que mi cultura, vamos a suponer que tú, hombre blanco, mi cultura es una cultura... opresora, que se está aprovechando de algo de la cultura japonesa para hacer lo mío, pero no está tomando en cuenta esa persona que Japón también es una cultura opresora.
Pero te estás yendo más allá. ¿Por qué profundizar tanto en algo tan banal? Me llamó la atención. Iba yo en una tienda y había una bata en forma y en asimilación a un kimono. Me la compré porque dije, órale, me voy a ver sexy. Me voy a salir a bañar, me voy a poner eso o con mi pareja me voy a poner eso para después quitármela y lo que tú quieras. Me gusta cómo se me ve. No quiere decir que o quiero ser como los japoneses o de repente ya voy a apropiarme de toda la cultura y voy a cenar sushi todos los días. No, güey, nada más me gustó y ya. Pero ahora eso es un problema.
Sí,
pero... ¿Por qué? Es como las trencitas. Las trencitas que se mencionó en su momento, cuando vas a la playa. No, es que te estás burlando. No me estoy burlando de nada. Nomás me tengo el pelo largo suficiente para hacerme unas trencitas. Me dicen, esto no sucedió, es un ejemplo. Me hice unas trencitas en la playa cuando fui en Acapulco. cuando fui a Acapulco me hice unas trencitas en la playa. No pensé en el más allá. No estoy insultando a nadie. No es mi tirada a ser opresor de ninguna cultura.
Sí, pero otra vez. Yo nada más quería poner un poco de luz a la complejidad en sí del tema. Porque si trato de entender las diferentes posturas, entiendo por completo tu postura. Pero si trato de entender la postura de alguien diciendo que es que tienes que entender que existe desde hace cientos de años una opresión por parte de la cultura blanca hacia todas las demás culturas en el mundo. Y por eso... Espérame. Y por ende, cuando esa cultura blanca va y va, sacan los cherry picking, ¿cómo se dice eso? Cuando, bueno, sacan los dulcitos de las diferentes culturas para hacerte tuyo, estás insultando a esa cultura. Yo sé que estás ardiendo por contestar, pero espérate.
Está explotando por
ahí. Sí, yo sé. Pero esa es la postura. Parten de una opresión que ha existido por muchos años y yo digo, ok, está bien. Esa opresión sí ha existido. Nadie está negando eso. Pero lo que también está diciendo esa persona es, para que pueda existir un intercambio cultural donde yo puedo agarrar de tu cultura, tú puedes agarrar de mi cultura, etcétera, tenemos que estar iguales, nada más que esa es una utopía porque no vivimos en un mundo donde no existen jerarquías, porque vivimos en un sistema donde naturalmente hay jerarquías. Entonces,
o sea, tú estás hablando como si la única raza, etnia, que se apropia de otras culturas son los blancos.
No estoy diciendo
yo. Voy a tratar de analizarme. Yo no soy blanco.
Aperlado.
Tú sí. No estoy hablando de color, estoy hablando de etnia.
Ok.
O sea, yo soy latino, hispanic, como me quieran llamar. Blanco no soy, partiendo de ahí. Y me da risa la racita de aquí que sí, los white sicans. O sea, los blancos, no eres blanco, carnal. Tú sí, entonces tú no entras. Tú, Andreas Usberg. ¿Cuál es mi apropiación cultural? Traigo patillas largas, onda Elvis Presley. Entonces me apropié de la cultura, digamos, rockabilly, que esa cultura hizo una apropiación cultural al blues, que es cultura de negros. Y estoy seguro que esa cultura de los negros en el blues fue robado de algo africano. Entonces,
sí, es un hecho.
Es un hecho. Entonces, soy la cuarta generación de esa apropiación cultural.
Sí.
¿Ok? Sé que esa cadena que te acabo de platicar, en algún momento hay gente ofendida. Hubo gente ofendida con esa apropiación cultural. Que si los africanos dicen a los negros en Estados Unidos de Nueva Orleans que inventaron el blues, de que, oye, eso es un ritmo sacado de acá, ¿qué te pasa? No lo estés tocando. Y luego que si Elvis Presley empezó a tocar ese tipo de música, lo popularizó, lo ablancó. Incluido su manera de vestir, su manera de bailar, su manera de hacer todo. Y de repente digo, ah, o sea, es que a mí me gusta cómo canta Elvis Presley y me gusta cómo se le ve el pelo así rockabilly. Entonces, pues deja peinarme así dentro de mis posibilidades. Y lo hago. Yo me estoy apropiando culturalmente de algo. Y no soy blanco. Simplemente Elvis Presley se avivó, le gustó lo que escuchó en los barrios negros. Dijo, lo voy a hacer a mi manera, y lo hizo a su manera, y la gente se le fue encima. por hacerlo a su manera. Y que, ah, cabrón, pues yo iba caminando en la calle, me gustó el rock and roll y le di mi toque. Y aquí es, ¿qué tiene de malo?
Mira, vamos a quedarnos ahí. Elvis Presley, siendo joven, si es que es cierta la serie que vi sobre sus inicios en la música, él y Jerry Lee Lewis.
Bueno, yo no vi la serie.
Bueno, más, pero...
entonces no estoy tan enterado.
Pero podemos suponer que a lo mejor así pasó. Elvis Presley de joven le interesó mucho la música, le gustaba cantar y demás, y empieza a ir a las misas o a las ceremonias uh-huh. religiosas de los afroamericanos. Se da cuenta que cantan, que existe el gospel, le gusta mucho, y empieza a agarrar por ese lado. Uh-huh. Le critican los blancos con quienes está trabajando para hacer música, diciendo, sí nos gusta mucho esa música. Estamos en los 50, todavía es pre-Civil Rights Movement, uh-huh. entonces todavía había segregación, mucha segregación en Estados Unidos. Seguramente le dijeron por parte de la izquierda, oye, nada más que no le pongas tanto toque de los negros porque está mal visto, o no reconozcas que estás como que inspirándote en su música, aunque era muy evidente. Y entonces seguramente él hizo su carrera sin darle crédito, como Jerry Lee Lewis también, sin darle crédito a de dónde venía esa música. Ahí se pudiera hablar de, ok, fue una apropiación cultural, pero espérate. Luego ya en los 60s, Rolling Stones hace exactamente lo mismo, pero en los 60s ya había empezado el movimiento ya de derechos sociales, y ellos inclusive empiezan a hacer colaboraciones con diferentes artistas afroamericanos, como es Little Richard, por ejemplo. Y entonces empieza a mezclarse más entre blancos y afroamericanos haciendo música juntos. Pero nunca hubiera existido esa evolución del rock and roll si no se hubieran apropiado de ese estilo musical o de esa cultura de los afroamericanos uh-huh. para empezar. Entonces, si vas a criticar la apropiación cultural, también son cosas que tienes que tomar en cuenta. Felicidades por tu nuevo video. Te quedó muy bien.
No lo hice yo, pero gracias.
Yo me acuerdo hace meses, estábamos grabando podcast y tú tenías ese mismo día, se me hace, o el día siguiente, planeado una ida para ir a grabar videos, inclusive en la Ciudad de México.
Así es, ese mismo día.
Justo cuando estaba empezando todo el desmadre y decidiste no ir.
Tenía yo que ir a la Ciudad de México e iba a grabar dos videos. Fue justo cuando empezó el pánico y ya teníamos todo listo. Ya teníamos vuelos, ya está. Todo estaba listo para la filmación. Me iba yo 2 días. Y fue cuando empezaron a llegar los aviones europeos que empezaron a aterrizar en la Ciudad de México. Porque en Estados Unidos no les permitieron aterrizar. Y pues empiezo a ver varias noticias donde se ve la entrada al aeropuerto de la Ciudad de México atascadísimo, o sea, la entrada internacional. Y la verdad sí me entró como un miedo. Dije, el problema no va a ser en sí el vuelo o mi estancia en el aeropuerto Monterrey. El problema va a ser en el regreso estar 2-3 horas en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde hay tanta afluencia internacional.
Codeándote con europeos.
Y era cuando en Europa estaba súper duro la pandemia. Entonces hablé con los productores del video y el director. Le dije, oye, me está entrando un miedo total. Ellos respetaron mi miedo y pues cancelamos la filmación. Y nos dicen, no, pues hacerlo en un mes cuando se calme este asunto. Y pues este asunto no se calmó.
No.
Yo tiré la toalla en esa filmación. Y pues hablando con el director sobre Antonio Roma, se llama, sobre qué hacer al respecto. Me dice, oye, ¿qué te parece si hacemos un video animado? Uh-huh. Y yo de que, pues, va a aparecer un lyric video. Y me dice, no va a ser así como que animaciones X, no. O sea, va a ser tú como si fuera un cómic. Tú como si fueras como un antihéroe de algún tipo. Nomás deja aterrizar bien, bien como sería. Entonces me empieza a mandar ideas, no de la historia en sí, sino del concepto visual. Y me empezó a gustar. Y me dice, ya conseguí un ilustrador que trabaja para Marvel México. Entonces, pues ahí automáticamente dice, trabaja para Marvel México, pues es alguien muy bueno. Uh-huh. Entonces dije, pues me gusta la idea. ¿Qué onda con la historia? Entonces, entre Toño Roma y yo empezamos a hacer la historia y todos los easter eggs, que meter elementos de todo el multiverso que se ha ido creando con los videos anteriores. Y pues ya llegó este artista de cómics, se llama Rulo Valdés, creo. No lo he conocido personalmente. Y queda así, pues a mí se me hizo increíble. Fue una muy buena manera de salvar, por ejemplo, el video de Sin Ampersand.
Sí.
Así, para mí quedó increíble.
Sí, quedó muy padre.
Y pues ya salió el fin de semana anterior.
¿Y buenos comentarios?
Sí.
Me mandaste un comentario que me llamó mucho la atención. Que decía... y digo, me lo mandaste con ese propósito de que qué onda con este tipo de comentarios, que es un tema que...
Pero ya hemos platicado.
Que hemos platicado antes. De eso, sí. Que alguien que quiere sobarte, pero te quiere dar un golpe en el hígado al mismo tiempo.
No creo que me quería sobar.
Bueno, por decir, es como te doy un abrazo y al mismo tiempo
te encaja un cuchillo. Ya hemos hablado de esto antes y de ese tipo de dicotomía en el mismo comentario, ¿no? De que te quiero... contra él, pero me cagas.
Entonces, sí. Decía algo así como, me gustó mucho el video, pero la canción es la peor canción de todo el disco.
Sí.
Algo así.
Entonces digo, ¿qué es lo que quiere esta persona? Uh-huh. O sea, ¿me está alabando? O sea, ¿me está festejando? ¿Me está felicitando? ¿O me está diciendo que soy un pendejo escogiendo canciones? ¿O que soy un muy mal compositor? Uh-huh. ¿O qué es lo que me está tratando de decir? ¿Que hay mejores canciones en el disco? Digo, ya lo escogí. Ya se escogió ese sencillo que puede que... ¡Ay, cabrón! Oye, ¿sabes qué? Sí, es cierto, es la peor canción del disco. Baja el video de YouTube. Vamos a ponerle otra canción a ese mismo video. Es como... O sea, no sé si me está entendiendo la gente que me está escuchando, pero hablando de ese tema entre tú y yo antes, te he mandado comentarios que... Por ejemplo, tweets de gente que dice que... Pepe, amo tu música, eres mi ídolo. Aunque en la prepa me molesten y que digan que eres un pendejo, yo te amo.
Pues,
De que, ay, cabrón. De que no sé si sentirme bien porque te gusta mi música o sentirme mal porque toda tu prepa me odia.
Pero es también una forma de separarse de todos los demás.
Pero ese tipo de comentarios, no sé, como que tienen todo el filo para hacer sentir mal al recipiente de ese tweet.
Cuando mis chicas estaban en primaria, mis hijas, pues, estaban en primaria, teníamos pegado en el refri como que una regla de interacción que una de ellas había hecho en la escuela. Seguramente era una actividad en grupo que habían hecho en el salón, que era un acrónimo, se dice, ¿cómo es cuando la primera palabra forma, o sea, la primera letra de cada palabra, sí, las siglas forman una palabra, acrónimo?
Uh-huh. Tipo el MAGA. Sí, el acrónimo.
Y bueno, no me acuerdo exactamente cómo era el acrónimo, pero era sobre cómo interactuar con los demás. Decía, es necesario, es verdad, es amable, y no me acuerdo qué más cosas eran, ¿no? Era una como que muy buena regla de dedo para interactuar con los demás. Que a lo mejor es algo que también deberías de considerar antes de interactuar en redes sociales. Porque a lo mejor es verdad que para esta persona... es la peor canción del disco.
Sí. No estoy diciendo que es la mejor. Creo que no es la mejor ni para mí en el disco.
La pregunta ¿es amable decirlo? Y sobre todo, ¿es necesario decirlo?
Sí, o sea, es necesario. Vienes a escupirle a mi canción, pero diciéndole que tiene buen video. No sé cuál es su, digamos, su objetivo.
Pero a la vez, que yo también lo he pensado, cuando sacamos un episodio y alguien dice, oye, me gustó mucho el episodio, etcétera, 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 y luego llega un comentario, no me gustó este episodio. Y obviamente que la crítica siempre es lo que resalta ante todos los demás comentarios, resalta siempre la crítica.
Pero hay que también decir que así como está bien padre que te digan qué bonito episodio, esa misma gente tiene el derecho a decirnos, no me gustó este episodio.
Eso es lo que iba.
Ah, okay.
Que si así como... Así como esperas que digan, oye, me gustó, es muy válido que alguien diga, pues no me gustó.
Ajá. Súper válido.
Sí. Aún más si dice, oye, no me gustó porque o duró mucho, o duró poco, o no hablaron de nada, o no entendí, o lo que tú quieras. Una crítica constructiva.
Exacto.
Está perfecto. Uh-huh. Y así como vas a creer la crítica buena, también tienes que creer en la crítica mala o decidir simplemente no creer en nada. No puedes nada más agarrar lo positivo y luego ignorar lo negativo.
Como le funciona a cada quien.
Sí, pero aquí la cosa es que es necesario.
O sea, yo hubiera preferido que ese comentario sea: escogiste la peor canción del disco. Te lo acepto, no te lo acepto que yo piense igual, no. Te respeto tu opinión. Uh-huh. Tu crítica, aunque no es constructiva, es destructiva. Uh-huh. Eso es lo que tú piensas y cool. Como dice Voltaire, no comparto tu opinión, pero defiendo a muerte tu derecho de expresarla. Uh-huh. Gran filósofo como uno. Pero ya meter las dos, pues a ver, escoge, güey. Mejor di, oye, te chingo el video.
Puedes dividirlo en dos. Ajá. En dos comentarios.
Sí, divídelo. Y con unos minutitos de diferencia para que no se junten.
Ajá.
Digo, no le quiero decir a la gente cómo comentar en redes sociales, pero este ponle tú que ok. Los otros, los que como que es medio pasivo, agresivo, el de te amo, Pepe, eres mi ídolo, me encantan tus canciones, aunque en la prepa me critiquen porque todos dicen que eres un pendejo. De que, ay, cabrón, a ver, siento que tú me estás insultando.
Bueno, aunque a la gente, no a la gente, no es cierto, porque creo que mucha gente quería inclusive que Sin Ampersand fuera sencillo, ¿no? Desde que salió el disco, ha tenido como que muy buen rating, muy buenos comentarios.
Sí, esa canción como que conectó mucho con la gente. Y en verdad estoy muy orgulloso de esa canción. Creo yo que es una gran canción.
Sí, y desde que escuché el disco también fue... o ha sido una de mis canciones favoritas del disco. Entonces, inclusive podemos terminar el episodio de hoy con Sin Ampersand. Andale. Muy buena canción.
Por fin me das chance.
De José Madero. Todavía tenemos algo de mercancía en la tienda para que se metan a dosnombrescomunes.com/tienda. Hay algunas t-shirts todavía. Estamos ya ideando qué más sacar en esa tienda. También búsquenos en nuestras redes sociales, Dos Nombres Comunes, por todos lados. El mail es podcast@dosnombrescomunes.com, donde, como siempre, con mucho gusto recibimos y leemos sus comentarios. Y nada más pedimos de que si nos van a criticar, manda eso en un mail y las cosas positivas, mándalo por separado en otro mail para no confundirnos.
Explota nuestra cabeza de repente.
Sí. Y no sé, ¿qué más? Que tengan un buen fin de semana.
Sí, pásenla bien, lávense las manos y bye.
Sí, fui yo responsable de que todo acabó. No te agarré de humor y así el mundo perdió su color. ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma, cambiar el canal, no volver a cantar jamás. Sí, fui yo el que de esta mala obra fue autor. Cambié camino, chequé el reloj, pero mi norte al final se perdió.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.